¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en Castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina que transmite a través de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz y también a través de Internet. Pueden escuchar nuestros programas en nuestra página web rae.com.ar. Además, hablando de Internet, los invitamos a conocer y suscribirse a nuestro canal de YouTube con contenido producido por RAE en 8 idiomas, RAE Argentina al Mundo, así lo buscan en YouTube. Les habla Fernando Farías y les voy a estar presentando una nueva edición de nuestro programa en castellano semanal que estoy produciendo desde mi casa en el barrio de Montserrat. Continúan las medidas de distanciamiento social por la pandemia de coronavirus y RAE sigue funcionando en formato casero, en formato remoto, con todo el personal aportando contenidos desde sus respectivas casas, como lo hacemos, por ejemplo, en el programa semanal Made in Casa, el programa multilingüe en 8 idiomas de RAE, que también pueden escuchar a través de WRMI, a través de YouTube y en nuestra página web. En el programa de hoy vamos a estar compartiendo, como siempre, una nueva edición del suplemento de X para todos los amantes de la onda corta, para todos los diexistas, que conduce Arnaldo Slaen. A propósito del diexismo, si quieren enviar un informe de recepción y recibir una tarjeta QSL, lo pueden hacer, envíenla a qslrae@gmail.com, envíen sus informes allí y les vamos a responder durante lo que queda del año 2020 con una tarjeta QSL digital especial, edición centenario de la radiofonía argentina que estamos conmemorando durante este 2020. Especial por motivos positivos, por lo menos por esta cuestión de celebrar 100 años de la radio argentina. Los motivos negativos ya saben cuáles son, por los que serán recordados este 2020, ¿no? Vamos a hablar también con Fabián Codevila, el periodista deportivo de Radio Nacional y RAE Argentina al Mundo, sobre el inminente retorno del torneo de fútbol a propósito de la pandemia de coronavirus, que fue suspendido en marzo y ahora se reanuda el campeonato local. Y además vamos a compartir un informe de la producción de RAE Argentina al Mundo sobre las recientes elecciones en Bolivia en las que se impuso Luis Arce, el candidato del MAS, el partido del derrocado expresidente Evo Morales, unos comicios en los que Arce ganó con amplio margen y que anticipan finalmente el retorno de la democracia a este país hermano. Vamos a comenzar entonces ahora mismo con esto que es RAE, Argentina al Mundo en castellano.
Yo soy boliviano del siglo XXI, compañero del mar.
Hace un año, el golpe de Estado en Bolivia revivió escenas que eran diarias, pero que en ese momento volvieron legítimas al racismo y al fascismo, de las maneras más explícitas, con la Biblia en alto, pisando la huipala, la bandera de los pueblos originarios. La desde entonces presidente de facto, Jeanine Áñez, presidió una marcha con la que culminaban semanas de agresiones y revueltas que tenían como único fin terminar con un gobierno democrático. El entonces presidente Evo Morales debió exiliarse en Argentina. Cientos de funcionarios terminaron resguardados en embajadas. Pero lo peor, las bases, la gente de a pie, eran castigadas y linchadas por las calles por el solo hecho de apoyar al MAS, el partido gobernante, o peor aún, por el solo hecho de ser marrones, indios y estar orgullosos de su origen. Un año después, el pasado domingo 18 de octubre, la fórmula del MAS de Luis Arce y David Choquehuanca ganó en primera vuelta y por una mayoría aplastante. Un escenario que ni aún los más optimistas esperaban en el desarrollo del proceso eleccionario.
hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Como lo venimos diciendo, vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país.
Argentina alberga la colectividad boliviana más grande en la diáspora. Ellos son los engranajes invisibles que alimentan y mueven las grandes ciudades del país. También son muchísimos los que atraviesan la discriminación, la denigración y el fascismo de un país como Argentina que se proclama inclusivo. Así todo, las elecciones de Bolivia tiñeron de colores y alegrías las calles. Cuando los más de 142.000 bolivianos residentes en Argentina participaron el domingo 18 de los comicios que se habilitaron en diferentes mesas de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba, Mendoza, en la ciudad de Lules, en la provincia de Tucumán, en la capital de la provincia de Jujuy, en Salta, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, y en ciudades como Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Pero, ¿cuál fue el clima previo a los comicios entre la colectividad boliviana? Así lo explica RAE Argentina al Mundo, la abogada y docente de la Universidad de Buenos Aires, Aymara Choque.
El clima previo a los comicios de este domingo tiene que ver con la defensa al voto en el exterior, ya que se estaba dando en distintas provincias la suspensión de la votación para las elecciones. Frente al silencio de reclamos al órgano electoral, quien es el que se encarga de garantizar elecciones transparentes, quien es el que se encarga de generar y garantizar el ejercicio del derecho a voto en el exterior, y se sumaba también las conductas antidemocráticas, ilegítimas e inconstitucionales de los consulares, de las embajadas, como instituciones representantes de la comunidad boliviana. Frente a estos reclamos, a estos silencios, frente a estos silencios de estas autoridades o estas instituciones, la comunidad boliviana, juntamente con organizaciones sociales, se tuvo en la urgencia y en la necesidad de movilizarse en defender ese voto en el exterior. Por otro lado, cabe destacar que los países donde se concentran la mayoría del voto en el exterior son en Argentina, Brasil, Chile y España, lo cual estas situaciones, estos silencios de estas autoridades también se estaba gestando en estos países de la misma forma. Cabe mencionar como clima previo que se estaba viendo eran dos cosas fundamentales, ¿no? Primero, los inhabilitados a ejercer este derecho al voto, ¿no? 50.000 residentes bolivianos en el exterior estaban inhabilitados y en Argentina más de 24.000. En Brasil, 5.000 de las personas estaban inhabilitadas, los cuales cuando, en el contexto argentino, cuando se les dio un plazo para descargar frente a esta inhabilitación, el descargo de impugnación, se les dio 2 días hábiles. En realidad eran 4 días, pero de los 4 días solamente tenías 2 días hábiles para poder descargar la impugnación. Pero ¿qué pasó en estos 2 días que te daban de plazo para que uno pueda impugnar esta inhabilitación? No se había, de alguna manera, no se había a la colectividad boliviana, no había una difusión oficial de forma amplia en radios comunitarias ni tampoco en periódicos virtuales. La excusa que puso el órgano electoral plurinacional fue que la ley no lo obligaba a difundir. Otra cosa importante que se había dado era las cédulas vencidas en contextos de pandemia. Tampoco se informaba que había una prórroga frente, a esta situación. Y frente a todas estas maniobras e irregularidades, y juntamente con, en el contexto con otros países que estaban viviendo de la misma manera, se gestó una denuncia de un accionar sistemático que estaba afectando el derecho al voto de la comunidad boliviana en el exterior.
La lectura del triunfo de la fórmula Arce-Choquehuanca significó un retorno a la democracia que trasciende a Bolivia. Muestra de qué manera esta parte de América Latina no está dispuesta a tolerar los golpes de facto que históricamente sangraron la región. Pero ¿cómo se lee esta victoria en primera vuelta con una fórmula que fue apoyada aún por sectores medios que habían mostrado cierto desencanto en el último periodo de Evo, más el voto del campesinado y de los cuentapropistas indígenas históricos del MAS? De esta manera lo analiza la doctora Choque.
Esta victoria contundente tiene que ver básicamente con la recuperación de la democracia, ¿no? Recordar que en Bolivia se había instaurado, se había interrumpido de alguna manera la democracia, digamos en octubre del 2019, a poco de que el Tribunal Electoral de este país le diera la victoria a Evo Morales en primera vuelta, ¿no? También vale mencionar que la intervención de la OEA en las elecciones de Bolivia fue también la que había habilitado este golpe de Estado, ¿no? Asimismo, vale mencionar y también recordar que la derecha más golpista había iniciado una escala de violencias terribles, ¿no? No solamente desde la persecución, sino que también desde las detenciones arbitrarias, desde amenazas de muerte, amedrentamiento físico a dirigentes sociales y políticos. Me parece que esta victoria básicamente tiene que ver con la recuperación de la democracia a través de las urnas, ¿no? El pueblo manifestó en las urnas y derrotó con votos a este golpe de Estado que se había instaurado en Bolivia.
La defensa de la democracia en Bolivia fue prioritaria y la colectividad en Argentina fue una de las más activas en promover el retorno de la legalidad institucional. De hecho, el gobierno de Áñez reprodujo prácticas usuales pero repudiables ante la población civil. Después, el manejo de la pandemia fue tan errático que estuvo plagado de casos de corrupción, dimisión de funcionarios y muertos en las calles. De este modo analiza Aymara Choque la trascendencia que significa social y culturalmente este gobierno de facto y el porqué el masivo repudio internacional a un Estado que fomentaba las peores marcas de atropellos contra la población civil y sobre todo con aquella identificada como pueblo originario.
La prioridad en la defensa de la democracia en Bolivia tiene que ver más que nada, me parece, con todos esos acontecimientos y todos esos hechos que se estaban dando tras la renuncia obligada de allá en el 10 de noviembre del 2019 de Morales, ¿no?, a la presidencia. Sabemos que los actores que lideraron la movilización, que culminaron en un golpe de Estado, bueno, los dirigentes cívicos como Camacho, como Pumari, claramente con este apoyo y protección de la policía y las fuerzas armadas, habían entrado al Palacio de Gobierno y extendieron la bandera de Bolivia en el suelo y sobre ella una Biblia, ¿no? Asimismo también, como si se tratase de un mismo ritual, ¿no? Digamos, de estos nuevos personajes que van a aparecer. La señora Áñez, digamos, la autoproclamada, entre comillas, presidenta interina, va a dirigirse también al palacio, investida por un militar, con una enorme Biblia en las manos, en la que va a decir que nos bendiga y nos ilumine, ¿no?, haciendo referencia a la Biblia. Luego se dieron hechos como, por ejemplo, la quema de la huipala, hechos violentos y racistas a las mujeres de pollera, se van a sumar las masacres de Sacaba y Sencata, asimismo también estos procesos de criminalización de sectores sociales afines al MAS, que se va a extender en un discurso que va de la mano con la defensa de la democracia, ¿no? Esta democracia que ellos de alguna manera defendían, y digo ellos porque hago referencia a estos líderes cívicos, ¿no? Defendamos la democracia, pero esta democracia que ellos defendía, porque hay que diferenciarnos, ¿no? Una democracia que estaba bajo líneas pactadas, elitistas y excluyentes, ¿no? Luego de esta diferencia, en esta defensa de esta democracia, asimismo también todos estos hechos que mencioné, ¿no? Como la quema de la Huipala, los hechos violentos, racistas, y las masacres, las persecuciones, van a generar en la comunidad internacional, en los estados, digamos, los activistas de derechos humanos, en organizaciones sociales, asimismo también en los pueblos indígenas de la Vía Yala, van a generar una reacción, primero que va a generar una alerta y una reacción popular, ¿no? Y digo, estas cuestiones que mencionaba al principio, con la extensión de una bandera, con, digamos, acompañado de una Biblia, también nos remonta, ¿no?, a esos primeros hechos de conquista, de adoctrinamiento, quizás ya no pensarse con ese, digamos, de siendo como Estado plurinacional, sino que vamos a recuperar el Estado boliviano, y no así el Estado plurinacional que se había reformado con una constitución nacional en la cual incluyó, visibilizó a los pueblos indígenas allá en el 2009, donde los volvió sujetos de derecho, ¿no? Me parece que estas cuestiones vinieron a marcar algo interesante, ¿no? Digamos, en esta vuelta a la democracia, y marcaba la diferencia de la democracia que ellos defendían, esa democracia pactada, elitista y excluyente, con la democracia que de alguna manera se defendía, que es una democracia intercultural y paritaria, que no solamente se había puesto en estas elecciones, se puso empuja y en jaque esa defensa de la democracia, sino que también se estaba poniendo en jaque en Bolivia, en jaque y en riesgo y amenaza, los logros y conquistas de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, y entre ellas el buen vivir.
De los llanos orientales a las cumbres andinas, del Madre de Dios al Pilcumayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más.
La Huipala es un símbolo de resistencia y de lucha, de visibilidad que en estos tiempos en donde el racismo resurge a la luz pública, se torna cobijo. La Huipala ampara la procedencia intercultural y paritaria, y se lleva con la frente erguida. En este contexto, Bolivia dio un ejemplo de dignidad y defensa de la libertad de cara al mundo. Una vez más, los ninguneados y los silenciados por todos enseñaron que por más que se intente, los pueblos orgullosos de sus raíces nunca vivirán de rodillas. Para RAE Argentina al Mundo, en la presentación y producción, Silvana Avellaneda, en página web, Julián Cortés.
Amigos de actualidaddex.com.ar, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa semanal dedicado a hablar de lo que tanto nos apasiona, la radio. Y hoy vamos a darle un contenido distinto a nuestro espacio, porque no vamos a contarles novedades de radio, vamos a ambientar una situación por la cual hoy está atravesando una región muy importante de nuestro planeta, una zona que geopolíticamente es realmente muy significativa, y la vamos a amalgamar con lo que ha sucedido históricamente con la radio y lo que está pasando actualmente en esa materia. Me refiero al conflicto que actualmente está enfrentando a Azerbaiyán y a Armenia. Y esto es un tema realmente significativo, porque a más de 30 años del inicio del conflicto del Alto Karabaj o Nagorno-Karabaj, como también se lo conoce, que enfrenta a estos dos países, Armenia y Azerbaiyán, están cruzando otra vez disparos y misiles, y por estos días este conflicto está dejando muertos y heridos en una de las zonas de mayor tensión del planeta. Los dos países, que están técnicamente en guerra desde el año 1988, acordaron un inestable alto al fuego allá por el año 1994, pero volvieron a las armas, como les decía, hace unas semanas, y cientos de personas han muerto ya desde este reinicio de las hostilidades, y los ataques de artillería, misiles y drones se están sucediendo por estos días. El conflicto sobre la región de Nagorno-Karabaj ha estado latente desde el colapso de la Unión Soviética. Los dos adversarios ya habían luchado una vez a principios de la década de 1990 e incidentes aislados han ocurrido una y otra vez desde entonces. Nagorno-Karabaj, para los que no lo ubican, se encuentra físicamente en Azerbaiyán, que en su reclamo invoca el principio de integridad territorial. Sin embargo, una mayoría armenia vive en la región de Nagorno-Karabaj, por lo que Armenia insiste en la autodeterminación de esta población. Ustedes advertirán que nos encontramos frente a una colisión no solo de intereses, sino de razonamientos absolutamente distantes entre sí, y parte de Nagorno-Karabaj se había declarado incluso independiente en el año 1991, pero ningún estado del mundo lo reconoció, ni siquiera Armenia. Esencialmente, sigue siendo un conflicto entre dos países vecinos. Sin embargo, Turquía se ha puesto cada vez más del lado del gobierno azerí. Esto se debe a las grandes similitudes étnicas y culturales entre ambos países de habla turca. Además, Turquía ha intentado durante años que su suministro de energía sea independiente del gas natural que recibe de Rusia. Esto mediante acuerdos particulares que ha intentado realizar con el régimen de Bakú. Desde Moscú, por otra parte, la situación se ve particularmente complicada. Rusia mantiene vínculos con las dos exrepúblicas soviéticas, pero los que la unen con Armenia son muchos más intensos. Rusia suministra armas a ambas partes en el conflicto, pero solo Yerevan paga un precio preferencial. De hecho, Rusia tiene una base militar en la segunda ciudad más grande de Armenia, que se llama Gyurmi. Lo cierto es que estas dos potencias, como lo son Turquía y Rusia, han formado parte en estos últimos tiempos de este conflicto de una manera, yo no me animaría a llamarlos pasivas, sino muy por el contrario, activa, y esto ha generado que este conflicto pueda tener incalculables consecuencias. Para abordar lo que tanto nos apasiona, que es el aspecto radiofónico de este conflicto, les quiero contar que Armenia es un país de una fuerte raigambre cristiana, se distingue en ese aspecto de Azerbaiyán, y la televisión, la radio, los periódicos son operados por corporaciones estatales y con fines de lucro que dependen de la publicidad, las suscripciones y otros ingresos relacionados con las ventas. Las libertades de prensa de Armenia mejoraron considerablemente después de la revolución de terciopelo del año 2018. La Constitución de Armenia garantiza la libertad de expresión, pero la libertad de los medios de comunicación permanece bastante restringida. Este panorama lo vamos a asimilar a lo que luego contaré de Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque estos son países muy jóvenes desde el punto de vista de la independencia política. Luego del desmembramiento de la Unión Soviética han logrado su independencia. Y en ese sentido, los avances que se han dado en el campo de los medios de comunicación y las libertades son bastante relativos. La Constitución de Armenia les decía que garantiza la libertad de expresión, pero los medios realmente sufren amenazas, fuertes inferencias políticas y costosas demandas por difamación, muchas veces iniciados justamente por sectores vinculados con el gobierno de turno que buscan restringir la libertad de prensa. Panorama no muy distinto al que se vive en Azerbaiyán. Cuando tenemos que revisar la rica historia de la radio pública de Armenia, nos tenemos que remontar hacia el año 1926, prácticamente en los en los primeros momentos de consolidación de la Unión Soviética. Por aquel momento, las autoridades de la República Socialista Soviética de Armenia pusieron en marcha la primera emisora de radio del país, que se llamaba La Voz de Yerevan, con una programación experimental de 25 minutos cada día que solamente se podía sintonizar en la ciudad capital de Armenia, es decir, la ciudad de Yerevan. Prácticamente durante los primeros años de transmisión, la radio pública de Armenia fue consolidando sus espacios, creando una cierta regularidad en cuanto a las jornadas de transmisión, cumpliendo una cantidad determinada de horas por día y fundamentalmente expandiéndose desde el punto de vista técnico para cubrir cada vez más aldeas e incluso ciudades del interior de la República de Armenia. Recordemos que estamos hablando de un país sumamente montañoso en donde la caprichosidad del terreno juega un factor fundamental para las comunicaciones. En aquellas épocas, estoy hablando de los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a encontrar con una radio pública armenia que transmitía básicamente en onda corta y en amplitud modulada. De aquellas transmisiones iniciales que apenas se escuchaban en la capital, fuimos pasando a la década de los 30 y prácticamente en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial a una emisora que estaba fortalecida y llegaba a cubrir prácticamente todas las regiones de Armenia. Viene, por supuesto, el conflicto bélico que arrasó con Europa y la radio pública armenia cumplió una función esencial por cuanto estaba en una región, y utilizar la misma expresión que empleé hace unos instantes, una región geopolítica realmente clave. Eso hizo que muchos programas se utilizaran para infundir ánimo en las tropas que estaban sosteniendo en algún momento la arremetida de los ejércitos de Hitler que habían invadido la Unión Soviética. Algunos programas se originaban en Moscú y se irradiaban a través de la radio pública de Armenia, otros tenían su producción propiamente en Yerevan y en otras ciudades del interior de la República. Lo cierto es que la función de la radio pública armenia durante los años de la guerra fue clave para sostener fundamentalmente el ánimo y dar información de lo que sucedía en el frente y en otras regiones de Europa. La guerra afortunadamente finaliza en 1945 y se comienza un fortalecimiento de las distintas emisoras que irradiaban sus programas desde las distintas repúblicas de la Unión Soviética. La radio armenia no estuvo al margen de ello, y comienzan los primeros servicios internacionales. Los primeros se transmitían en idioma armenio, propiamente dicho, pero se busca llegar a distintas partes del mundo, fundamentalmente tener cobertura regional en esta zona en donde prácticamente el conflicto estaba latente con Turquía, que siempre tuvo una actitud muy hostil con la República de Armenia, incluso en aquellas épocas en las cuales dependía de la Unión Soviética. Fortalecimiento muy importante en muchos aspectos se da con la instalación de un nuevo edificio, con nuevos estudios, todos emplazados en Yerevan, pero empiezan las primeras descentralizaciones de la radio pública. Lo cierto es que desde el año 1962 toda la República tenía cobertura nacional de radio con programas originados propiamente en la República de Armenia. Lo cierto es que la radio pública armenia genera una época de esplendor allá por los años 80, cuando, si bien todavía lejos estábamos de la caída del Muro de Berlín, del desmembramiento de la Unión Soviética, se crean programas locales y regionales de singular importancia y fundamentalmente se deja de transmitir esa programación centralizada en Moscú, que fue la característica fundamental durante los años de posguerra y el comienzo de la Guerra Fría. ¿Qué les parece si escuchamos una grabación histórica de la radio pública de Armenia durante la vigencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Estas transmisiones salían por onda corta y tenían su propia señal de identificación, su propia señal de intervalo y la y vamos a escuchar también, por supuesto, su el comienzo de su programación y su identificación, que a todos como dijistas nos llama poderosamente la atención y nos interesa sobremanera.
Yerevan nehosun.
Yerevan nehosun.
Սկսում ենք մեր հաղորդումը Ամերիկայի երկրներում ապրող հայության համար, որ տրվում է շաբաթական 4 անգամ, 3 շաբթի, 4 շաբթի, 8 և շաբաթ օրերը. Խաղաղ Աֆգանոսի ժամանակով, ձմեռային ժամանակակիցով, երեկոյան ժամը 7-ից մինչև 7:30-ը, ամառային ժամանակակիցով, երեկոյան ժամը 8-ից մինչև 8:30-ը. 16, 19, 24 և 25 մետր ալիքներով.
Երևանում ավարտվեց տնտեսական փոխնության խորհրդի անդամ երկրների հատուկ
La independencia de Armenia y la disolución de la Unión Soviética motivaron la nacionalización de la radiotelevisión. En realidad, nos vamos a seguir encontrando con una radio pública muy fuerte, una corporación de singular significatividad, porque la radio pública de Armenia y la televisión pública de Armenia constituyen un conglomerado de medios estatal que es, sin lugar a dudas, el más importante de este país. Quiero señalar también que en 2005 Armenia se convirtió en miembro activo de la Unión Europea de Radiodifusión. En la actualidad, si bien la radio pública armenia es la emisora más importante del país, sin ningún lugar a dudas, y está repartida en FM por toda la República de Armenia, hay muchas emisoras comerciales que también emiten sus programas desde las distintas ciudades del interior del país. Me voy a permitir simplemente citar a Radio Jazz, a Radio Aurora, a Radio Van, a Nor Radio, a Radio High, a Apto Radio, como algunas de las más importantes estaciones, muchas de las cuales inclusive están situadas desde varias aldeas y ciudades al mismo tiempo, transmitiendo programas de distinto carácter, algunos con música folclórica, otros con noticias, otras son deportivas, es decir, tienen esquemas de programación como las de cualquier país occidental, con la particularidad de que se le da siempre un fuerte acento a las emisiones en idioma armenio, si bien Armenia también sigue manteniendo un servicio en onda corta de carácter netamente regional. En efecto, Armenia hoy opera en frecuencias de la banda de 60 metros, particularmente en 4810 kHz, aunque a veces utiliza alguna frecuencia en paralelo, con espacios básicamente en idioma armenio, pero también tiene algunos segmentos en azerí, que es el idioma que se habla en Azerbaiyán, y en idioma turco, porque, lógicamente, el conflicto siempre latente con Azerbaiyán, con su vecino, y que por estos días explotó con el cruce de acciones bélicas, ha hecho que el servicio regional de onda corta sea por demás importante. Lo cierto, amigos, es que la radio pública de Armenia, junto con un conglomerado de emisoras de carácter privado y comercial, constituyen actualmente la conformación del sistema de radio armenio, que por estos días, o por estas épocas, mejor dicho, está también impulsando la transición al sistema digital, saltando de la época analógica, como la mayoría de los países europeos, y considerando viable que a mediano plazo podamos hablar concretamente de que la mayoría de las emisoras transmitan por sistema digital.
Sana bir söz diyeceğim.
Könlüm kuşu kanat çalmaz sensiz bir an Azerbaycan. Hoş günlerin gitmez müdam hayalimdan Azerbaycan. Şehriyar'ın bu misralarını belki de bilmeyen yoktu ama müdam sözünü bilmeyenler olabilir. Ele bunu nezere alıp hemin sözü izah ederim. Müdam daim, hemşe, aramsız, fasilesiz demeydi. Etimologiya lügətində də yazılıb ki, müdam daima sözü ilə kökdaşdır. Müdam qələbə ruhlu qalın. Hələlik.
Lo que acabamos de escuchar, amigos, es İctimai Radio, el nombre que tiene el servicio de radio de Azerbaiyán de la órbita pública, la emisora más importante de la República de Azerbaiyán, un país que cuenta con una riquísima herencia cultural histórica muy antigua, enclavado en la milenaria Ruta de la Seda, pero que desgraciadamente nos lleva en este momento a hablar de uno de los aspectos más lamentables, como lo es la guerra. Y quiero, sin entrar de lleno todavía a los medios, contarles que la economía de Azerbaiyán ha sido marcadamente más fuerte en los últimos años, y como era de esperar, y ahora sí me subsumo en el mundo de la radiodifusión, al haber un notable progreso económico, esto ha impactado directamente en el sector de las comunicaciones. Las TIC ha sido uno de los más favorecidos y las telecomunicaciones en general también han sido beneficiadas por esta profusión de dinero que ha venido básicamente a partir de la internacionalización, la exportación de las ventas de crudo y de gas. Lo cierto es que podríamos decir que hay un régimen de regulación tan fuerte en las telecomunicaciones en Azerbaiyán que hacen que estas todavía, a pesar del empuje económico, sean inmaduras. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medios de comunicación, especialmente la radiodifusión, son de propiedad estatal o subsidiados por el gobierno. La presencia del Estado azerbaiyano es tan fuerte en los medios de comunicación que hace que se pueda dudar seriamente de lo que podría constituirse una libertad de expresión. De hecho, el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Azerbaiyán tiene una fortísima presencia en materia de radio. Y si bien, como vamos a hablar luego, nos encontramos con emisoras de carácter privado y comercial, lo cierto es que lejos estamos de poder hablar de libertad de prensa y libertad de información. Como hicimos con Armenia, también nos vamos a remontar a la historia de la radio en Azerbaiyán. Y como hicimos con Armenia, también les quiero contar que en 1926, en el mismo año que en su vecina y su actual rival, se escuchan por primera vez las palabras habla Bakú, Bakú es la capital de Azerbaiyán, para identificar a la nueva voz que salía al aire. Aquella primera emisión de un 6 de noviembre de 1926 se dio por los altavoces de la radio. Pero al poco tiempo ya se comienza a transmitir en amplitud modulada y luego en onda corta. Recordemos que Azerbaiyán por esos años pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Allá por 1928 se elabora la Carta de la Radio, que es una especie de constitución orgánica de cómo se conformaba por aquel momento la emisora, que estaba dirigida por un consejo de comisionados del pueblo. Los primeros años de funcionamiento de la radio azerí fueron siempre bajo el influjo, por supuesto, bajo el dominio soviético, fueron prácticamente de programas originados en Moscú, pero también con servicios, con espacios que habían sido producidos por la propia Azerbaiyán. No olvidemos que acá tenemos un idioma propio, como lo es el azerí, con lo cual, si bien había programas que se originaban en Moscú, los mismos eran traducidos al idioma local. La guerra que arrasó Europa y otras partes del mundo, por supuesto, durante 1939 y hasta 1945, la segunda conflagración bélica, fue una época en donde, al igual que su vecina Armenia, la radio pública azerbaiyana tenía como misión fundamental llevar noticias de lo que acaecía en el frente y en otros sitios del planeta, y tratar también de lograr que los estados de ánimo de la población no decayeran frente a los avances de los ejércitos nazis en territorio soviético, que en la primera época de la invasión alemana fueron realmente arrasadores. Luego, estos programas tenían como función también llegar a distintas partes de Asia, con la intención, lógicamente, de evitar cualquier tipo de acercamiento de sectores o poblaciones a la propaganda que se originaba en Berlín. O sea, la función propagandística de la radio, tanto de Azerbaiyán como lo había sido en el caso de la República de Armenia, había sido muy importante por aquellos años nefastos de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que la conflagración mundial finaliza afortunadamente, y al igual que su vecina Armenia, esto implica cambios en la radio de Bakú, por cuanto se traslada a un nuevo edificio que compartía con la Academia Nacional de Ciencias de Azerbaiyán. Se inauguran estudios realmente muy bien dotados para la época y se comienza a irradiar otro tipo de contenidos, en donde la música culta, la música folclórica de Azerbaiyán comienzan a tener un lugar importantísimo, y se busca de alguna manera constituir y fortalecer a esta emisora como una de las más importantes del Cáucaso. Claro, los años pasan, la Guerra Fría avanza, y lo cierto es que se comienza a transmitir un servicio en onda corta que no llegó a ser un servicio internacional, ni mucho menos. Este aparece en el año 1951, buscando llegar a los azerbaiyanos que viven en el extranjero y que tuviesen acceso a espacios en idioma azerí. Estos se irradiaban por una hora. Luego, al poco tiempo, a los pocos años, se busca también tener transmisiones en idioma árabe. No nos olvidemos que, si bien durante la época de la Unión Soviética la influencia de Moscú era enorme, lo cierto es que la gran influencia árabe de Azerbaiyán siempre fue muy marcada. Y así, como les decía, finalizando los años 50, se lanzan los programas de radiodifusión en árabe. Los años 60 fueron muy prolíficos en cuanto a la expansión de la radio pública azerbaiyana. Se lanzan estaciones de radio en otras ciudades muy importantes del país, muy lejos de la importancia que ha tenido siempre Bakú, pero Ganja, Goychay y Suya son tres de las ciudades en las cuales se instalan transmisores regionales en amplitud modulada y que emiten programas, muchos de ellos de producción regional. En 1970 se establece el Comité Estatal de Radiodifusión y Televisión, con el cual se pretende hacer cambios modernizando a la radio pública de Azerbaiyán. Lo cierto es que el país se independiza en el año 1991, con la caída de la Unión Soviética, toma vuelo propio y se conforma o se configura el Comité Estatal de Radiodifusión y Televisión, dándole ciertos caracteres de empresa. Sí, sí, porque lo que se busca es modernizar fuertemente el sistema de radiodifusión y diferenciarla de otros de repúblicas soviéticas que se habían independizado, como Uzbekistán o Tayikistán, y que continuaban con una fortísima concentración de poder y en el director de la emisora, y acá lo que se busca es crear una especie de directorio y una descentralización. Hay una marcada diferencia entre lo que se hacía en la radio de Azerbaiyán en los años 90 y lo que se hacía en Uzbekistán, Tayikistán o Turkmenistán. Lo cierto es que la Ictimai Televisia y Radio toma un vuelo importante, se busca continuar con ese estilo de corporación de servicio público, pero darle unos aires totalmente novedosos y generar recursos para poder financiar este sistema de medios públicos que fue creciendo significativamente y se fue consolidando y se fue expandiendo por todo el país, abandonando paulatinamente las emisiones en onda media y pasando a la frecuencia modulada. La tecnología, como les dije al principio de mi alocución, comienza a ser parte indiscutible de la radio de Azerbaiyán, pero por supuesto la libertad de prensa se horadó fuertemente. Los 20 años que van de este siglo no contribuyeron a mejorar la libertad en el manejo de los medios de prensa, muy por el contrario, terminaron siendo de mayor concentración de poder estatal e incluso la radio privada, que está muy presente en el Azerbaiyán actual, sigue teniendo una gran presión por parte del gobierno central. El gobierno azerí consiguió que Iktimai Radio ingresara en la Unión Europea de Radiodifusión como miembro de pleno derecho en el año 2007. Si bien hay gran presión de la Unión Europea para que los medios que ingresen a esta organización sean respetuosos de la libertad de prensa y de las libertades individuales, lo cierto es que no se ha podido lograr mucho al respecto y la presidencia y el poder ejecutivo azerí tienen, como les decía antes, una importantísima presencia en los contenidos de las radios. Si bien el financiamiento básicamente se hace a través de la publicidad, la ley contempla justamente la introducción de cánones televisivos y de radiodifusión que a la fecha no se han puesto en vigor, pero bueno, es una posibilidad muy concreta que se siga ese esquema que por otra parte es el que se emplea en los países escandinavos o en la propia Gran Bretaña. Entonces tenemos, para ir resumiendo, que la radio azerí es muy fuerte desde el punto de vista de la corporación pública estatal, se distribuye con sus emisores de frecuencia modulada prácticamente en todo el país, con sede central en Bakú, pero que a su vez la radio privada está presente en todo el país, con lo que yo no llamaría cadenas, porque no lo son en el sentido técnico, pero que sí son emisoras muy importantes, como Radio Azat Azerbaiyán, que transmite desde Bakú, pero que a su vez sale al aire desde ciudades importantes y algunas aldeas de significatividad, como Aksu, Oberde o Bilesubar, y de esa manera están presentes en todo el país. Finalmente quiero contarles que el Consejo Nacional de Radio y Televisión de Azerbaiyán otorga plazos muy amplios a todas las emisoras privadas, con lo cual se busca de esa manera consolidar a aquellos amigos del gobierno central para que por mucho tiempo puedan de alguna manera desde sus emisoras privadas y comerciales apoyar con sus contenidos lo que digamos es el régimen político e ideológico que impera actualmente en Moscú. Finalmente quiero decirles que este país actualmente no opera en la onda corta y que hasta algún tiempo atrás, hasta hace algunos años, yo diría que 2 o 3 años atrás, había una pequeña estación religiosa que salía al aire desde Azerbaiyán en los 60 metros y que actualmente ya está fuera del aire. Amigos, hemos querido aquí desde actualidadx.com.ar en RAI Argentina al Mundo acercarles cómo ha sido históricamente la radiodifusión y qué pasa actualmente en una de las regiones más calientes del planeta por un conflicto que de agravarse podría traer importantes consecuencias. Finalmente quiero decirles que la presencia regional en radiodifusión es muy importante por cuanto tenemos a La Voz de Turquía como una de las grandes emisiones, o emisoras mejor dicho, internacionales, que tiene transmisiones en azerí y en armenio en forma permanente dirigidos a esta región. La Radio Internacional de la República de China también tiene transmisiones en ambos idiomas destinadas a llegar a la región, lo mismo que la BBC y la Voz de los Estados Unidos de América. Radio Europa Libre y Radio Liberty son otras dos estaciones de carácter propagandístico que también emiten programas en idiomas armenio y azerí. Por eso, digamos, este panorama de la radio en la región no podría ser completo si no les recordásemos también la fortísima presencia que a través de la onda corta tienen las grandes emisoras del mundo. Y ahora sí, amigos, damos por finalizado nuestra emisión de hoy. Esperamos que el programa haya sido de su interés y, por supuesto, los esperamos dentro de una semana aquí en Radio Argentina al Mundo a través de los micrófonos de WRMI Radio Miami Internacional.
Y nos ponemos en contacto nuevamente en Radio Argentina al Mundo, como todas las semanas, con Fabián Codevila para hablar de deportes en nuestro país y en el continente. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va?
El placer de volver a saludarte, Fernando, a vos y a los oyentes de Radio al Mundo, todo el país y el mundo, obviamente. Para eso estamos aquí, para charlar de deportes y que a aquellos que nos siguen en todo el planeta puedan estar interiorizados de lo que sucede en nuestro país,
¿no? Desde ya. Bueno, ¿qué es lo más importante? Es que vuelve finalmente esta semana el fútbol en el ámbito local, obviamente con muchísimos protocolos por la pandemia de coronavirus que sigue golpeando y fuerte a nuestro país.
Sí, señor, es verdad. Vuelve a rodar la pelota en el ámbito local, se reanuda el torneo argentino, en este caso con un nuevo formato.
Específicamente, lo que vamos a ver a partir de este fin de semana es el campeonato que quedó trunco cuando se desató la pandemia en marzo. ¿Es un campeonato nuevo?
No, porque acá se termina todo abruptamente. Recordá que había empezado la Copa de la Superliga con un par de fechas solamente jugadas y se terminó.
O sea, eso quedó en la nada, esos partidos jugados, esos puntos no le sirven a nada. Se suman.
No los beneficiaron esos puntos de esas Bien. Fechas. Por Bien. Ejemplo, el caso de Racing, por ponerte un ejemplo, porque es uno de los más beneficiados, teniendo en cuenta que clasificó directamente a la Copa Libertadores del próximo año por aquella última victoria contra Aldo Civi, agónicamente 4-3 en Mar del Plata. Te pongo un ejemplo porque Racing de esta manera quedó entre los cuatro primeros y sumando lo que había sido la Superliga más esos puntos que había dado la Copa a la Superliga.
Sí.
A otro lo perjudicó, como en el caso de Independiente, que no le permitió clasificar a la Copa Libertadores, pero sí jugar a la Sudamericana. Uh-huh. Así que, digamos que, bueno, en este embrollo también suceden estas cosas, que un campeonato no se termine, que se hayan jugado apenas algunos partidos y que, sin embargo, los puntos sirvan para
el siguiente,
engrosar
sí.
su cantidad de puntos sumados y así clasificar, como en el caso de Racing, a la Copa Libertadores. Pero va a empezar la Copa de la Superliga, que tiene formato de Copa, que es contrarreloj y, digamos, tratando de devolver a aquellas empresas que pusieron plata mientras no se jugaba la posibilidad de televisar y recuperar algo del dinero invertido. Esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol, como se denomina ahora, tendrá un formato de 6 grupos de 4 equipos, intentando que entre ellos la distribución sea más o menos equitativa para que cada uno enfrente a equipos y la cantidad de viajes o kilómetros recorridos a nivel país sea el mismo, teniendo en cuenta esta pandemia, obviamente, y las burbujas sanitarias
que sí.
empleadas, los protocolos estrictos de seguridad. El campeonato empieza este fin de semana, podrán escucharlo a través de Radio Nacional en todo el país, les digo esto, en todo el mundo, quiero decir, a través de www.radionacional.com.ar, Fernando,
bueno, recalcarlo, sí.
A todo el planeta, www.radionacional.com.ar, podrán tener la chance de escuchar todos los partidos a través de la web de Nacional, Relatores y Pasión Nacional, esta también fusión que se ha dado entre el equipo de Víctor Hugo Morales y nuestro gran equipo de deportes que ya está consolidado desde hace muchos años. Así que a partir del viernes, entonces, la posibilidad de escuchar lo que será la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que culminará algo que ya habíamos contado
la semana pasada.
Se renueva y es bueno recordarlo, culminará el 17 de enero y se jugarán, como nunca había sucedido hasta aquí en el fútbol argentino, los fines de semana post fiestas de Navidad y Año Nuevo, fin de año, sí, sí, como habitualmente sí se hace en el fútbol inglés, ¿no?
Exacto. Sí, para coronar otro año de rarezas y de cosas inauditas y que no pasan nunca, un campeón en medio del verano en el fútbol argentino, cosa que nunca había pasado.
Exactamente. También se dio la el sorteo, Fernando, a nivel continental de la Copa, sí, Sudamericana, torneo en segunda, de segundo orden, detrás de la Copa Libertadores. Y obviamente hay equipos argentinos participando. En este caso, en el sorteo, Independiente enfrentará a Atlético Tucumán, partido que se jugará este jueves y que será también transmisión de Nacional. Atlético Tucumán e Independiente se cruzarán en duelo de equipos argentinos. Unión de Santa Fe enfrentará al Emelec de Ecuador. Lanús, y un baile bastante complicado, con San Pablo de Brasil. Sportivo Luqueño y Defensa y Justicia. En este caso aparece Defensa y Justicia, tras haber jugado la Libertadores y habiendo sido eliminado, digamos, en el último partido y habiendo conseguido el tercer lugar en el grupo, como premio consuelo se le permite jugar la Copa Sudamericana. Y es por eso que enfrentará al Sportivo Luqueño de Paraguay.
Bien.
Y el otro equipo argentino que participa también de la Copa Sudamericana será Vélez, que se verá las caras con el tradicional Peñarol de Montevideo, Uruguay.
Bien.
Esto en cuanto a la Copa Sudamericana. Y también ha culminado la Copa Libertadores en su fase de grupos, con Boca, River y Racing, los equipos argentinos clasificados, y con la posibilidad, en este caso, de ver un duelo realmente impresionante como es que será el del Racing Club de Avellaneda, segundo en el grupo F, segundo habiendo sumado más puntos que cualquier otro equipo en otro grupo, pero por diferencia de gol quedó debajo de Nacional con el mismo puntaje.
Claro.
Terminó segundo, lo que lo obliga a Racing a tener que enfrentar a uno de los primeros de los demás grupos, y en este caso en el sorteo le tocó nada más ni nada menos que el último campeón, Fernando. El Flamengo de Brasil.
Bueno.
Racing estará jugando el 24 de noviembre en Avellaneda y posteriormente el 1 de diciembre en el Maracaná.
Gran
más
desafío.
Más fácil, o digamos más accesible, lo tiene River, que terminó primero en su grupo, enfrentará a Atlético Paranaense, equipo que hoy está debatiéndose con la posibilidad de perder la categoría en Brasil, digamos descender, para ser más exactos, y Boca ante un difícil rival como Internacional de Porto Alegre, Internacional de Porto Alegre dirigido por el chacho Eduardo Coudet, el ex técnico campeón con Racing, bicampeón del año 2019. Recordemos que Racing en el 2019 obtuvo la Copa de la Superliga y la Superliga y la Copa de Campeones de la Superliga,
sí,
venciendo a Tigre,
sí, sí,
el
6
de diciembre. Así
sí,
que el chacho Coudet, bicampeón en el fútbol argentino, hoy dirigiendo Internacional, que va primero en la tabla de posiciones en Brasil, se verá las caras con Boca en lo más saliente para los equipos argentinos a nivel internacional. Esto hablamos Copa Sudamericana y obviamente en último Copa Libertadores.
Fabián Codevila, periodista deportivo de Radio Nacional y RAE Argentina al Mundo, muchísimas gracias nuevamente por este contacto y tu completísimo informe semanal.
Gracias, Fer. Nos reencontraremos la semana que viene ya con la Liga comenzando, con la Copa Sudamericana en pleno proceso. Y también ya viendo de qué manera se van a desarrollar las próximas eliminatorias, porque se han sorteado, o sea, en realidad, se ha determinado los días que se van a jugar los partidos de la segunda fecha de eliminatoria. Recordemos que la Argentina recibirá a Paraguay y visitará a Perú en Lima. Vamos a estar tratando de confirmar la semana que viene, porque se ha dado una posibilidad de que Argentina, más allá de que hoy esté confirmado la Bombonera, pueda jugar en un estadio recientemente inaugurado, que es el Estadio de Santiago del Estero.
Ah, bien.
Pero todo eso lo dejamos para la semana que viene, creamos un poquito de expectativa y le contamos al oyente que en la Argentina hay un nuevo estadio en la provincia de Santiago del Estero y que no sería descabellado pensar, se están haciendo las tratativas necesarias para que la Conmebol termine autorizándolo y pueda Argentina jugar en aquella provincia.
Excelente. Fabián, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. Llegamos de esta manera al final de nuestro programa en castellano aquí en RAE Argentina al Mundo. Espero que lo hayan disfrutado. Les habla Fernando Farías. Pueden escuchar nuestro programa a través de WRMI. La frecuencia de onda corta es 5800 kHz. También lo pueden escuchar este y otros programas de RAE en 8 idiomas en nuestra página web rae.com.ar. Si quieren contactarse con nosotros, envíen correos electrónicos a qslrae@gmail.com y recuerden que pueden recibir una tarjeta QSL especial por el centenario de la radiofonía argentina que estamos celebrando durante este año 2020. Nuevamente, gracias por escucharnos. Hasta la próxima y cuídense.